Bueno, en su sangre hay poder y la unción está poderosísima. Yo creo que yo podía irme para mi casa ya, ya no necesitaba más nada. Amén. Y es que de verdad en su sangre hay poder. Es una cosa sorprendente, sorprendente, fuera de lo normal. No lo podemos calcular con nuestra mente ni con nada terrenal, porque va más allá de lo que conocemos, de lo que existe, de lo que podemos calcular, descifrar, estudiar. Es impresionante. Entonces nada, me toca el privilegio de compartir las palabras, la palabra de Dios con ustedes esta mañana, el mensaje, la charla. Yo sé que vamos a pasar un momento bonito, porque es la palabra de Dios y la palabra de Dios es poderosa. Y nos sana, nos bendice, nos prospera, nos cuida, nos liberta. Y de verdad que cada día que pasa me impresiona más ver cómo Dios puede tomar detalles tan pequeñitos de la vida de cada uno de nosotros. Porque yo sé que si en nuestra mente limitada no podemos entender la omnipresencia, la omnipotencia de Dios, y un engaño del enemigo es incluso el nosotros muchas veces pensar que hasta no queremos ni siquiera molestar a Dios con una petición X. Dios tiene que estar muy ocupado. ¿Cómo yo voy otra vez de nuevo a venir con lo mismo y lo mismo? Pero Dios está ansioso para que nosotros recurramos a Él, ansioso para pasar tiempo con nosotros. Y el enemigo siempre va a hacer lo posible para que no saquemos ese tiempo y para que no disfrutemos y degustemos al máximo lo que Él tiene para nosotros. Tenemos que tener eso siempre en la mente, en el corazón, para buscarlo a Él primeramente. Porque el mundo está lleno de necesidades. Pero la palabra de Dios, en una de sus tantas y tantas promesas, dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas, todas, no algunas, todas le serán añadidas. Todas te serán añadidas. Pero en esa frase hay un periodo de tiempo, correcto, de espera. Y la espera muchas veces tiende a ser un poquito odiosa, ¿verdad que sí? Porque a nadie le gusta esperar. Y menos ahora que está todo tan rápido, la información está tan rápido. Yo recuerdo que cuando uno estaba pequeñito, hasta los juegos eran lentos. Ahora los hijos de uno tienen que... es una velocidad impresionante. Se compran un juego nuevo y ya en 2 días ya no sirve, no funciona, hay que comprar otro. A uno le duraba muchísimo un juego. Pero ese tiempo de espera es determinante, porque en ese tiempo de espera es que el enemigo generalmente se luce para desanimarnos. Y déjenme decirle que todos los grandes hombres de aquí de la palabra, desde Abraham, Moisés, Isaac, Jacob, José, Daniel, todos tuvieron mucho tiempo de espera. El mismo de tiempo de espera que estás viviendo tú, que a veces tú crees que de repente ya pasó demasiado tiempo de espera. Dices, oye, como que se le fue la mano a Dios conmigo. ¿Qué pasó? Se olvidó de mí, está muy ocupado. Pero resumiendo el título de la charla, tenía una indecisión si ponerle espera en Él, o cuando toca esperar, o sencillamente en la sala de espera. De verdad, honestamente, no sé cuál sería el mejor. Pero a veces nos toca esperar. Y eso lo tengo muy fresquecito porque llegué bien tarde anoche de viaje y me tocó estar en varias salas de espera, en aeropuertos. Y por más que te la quieran poner bonita y te dan picadera y toda clase de bocadillos, y ahora tienen hasta un menú especial y todo tipo de bebidas y todos los capuchinos que tú te puedes imaginar están ahí, incluido en tu membresía de la sala de espera, pero sigue siendo una sala de espera. Y cuando tú esperas por 15 minutos no hay problema, hasta una hora, pero cuando tienes que esperar 5 horas, 6 horas, 7 horas una conexión, es muy odioso. Y sobre todo cuando hay retrasos de avión, como me pasó anoche, es una incertidumbre, que lo cambian para el D48, ah no, que ahora es en el E11, Ah, no, que ahora va a estar en el D23. Ay, después te devuelven de la puerta del avión porque hay que cambiar la goma al avión. Hay que cambiar la goma al avión. Pero esperan esta hora para cambiar la... Yo quiero llegar a mi casa de nuevo, otra vez para la sala de espera. Pero ya usted se comió todo lo que había en la sala de espera. Todo. Y usted ha tomado tanto capuchino que es probable que dure 3 o 4 días sin poder dormir. Entonces esos tiempos de espera son odiosos para cualquiera. No importa lo bonito que te lo pongan. Entonces, ahí, en ese momento de espera, es que estuvo, por ejemplo, Abraham por 20 años. Y a veces nosotros tenemos un problemita que tiene 1 mes, 2 meses, 3 meses, y hasta 1 año. Y no vemos como la solución y nos desesperamos. Y dice, pero Señor, tú te has olvidado de mí, ¿qué es lo que pasó? Pero ese tiempo de espera es determinante. No solamente, oigan bien, les mencioné el enemigo porque tenemos que estar apercibidos para cuidarnos, correcto, y no desanimarnos ni desalentarnos. Pero ese tiempo de espera es aún todavía más importante para que el Señor pueda trabajar con nuestros corazones y poderlo preparar para recibir esa bendición o eso que usted soñó y que Él mismo soñó para usted. Y muchas veces no estamos preparados. Fíjense cómo dice la misma palabra, dice la Biblia, que todo lo que se adquiere rápido al principio, al final no es de bendición. Eso es una verdad bíblica contundente. Y todos nosotros no hemos dado cuenta de eso. O sea, todo lo que se adquiere rápido al principio, al final no es de bendición. ¿Cuánta gente que se ha ganado 100 millones de dólares en la lotería, 200 millones de dólares, y pasaron unos cuantos años y ahora tiene igual o menos que antes de ganársela? Y le menciono la lotería por algo, pero no se animen a eso, que eso son juegos de azar. Pero se lo menciono porque es la única manera no ilícita que el panorama de una vida puede cambiar dramáticamente. Porque de lo contrario, rápidamente, instantáneamente, sin recibir una herencia grande de parte de un familiar o un premio de ese tipo, entonces hay una sola cosa: corrupción, narcotráfico, lavado, mafia, lo que usted le quiera llamar. Y todo eso redunda en pecado, ¿y eso redunda en qué? En muerte, porque la paga del pecado es la muerte. Y la Biblia dice claramente que todo lo que el hombre siembra, eso también cosechará, que no podemos burlar a Dios, que no podemos burlarnos de Dios, lo dice a sí mismo. No se engañen, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre siembre, eso mismo también cosechará. Entonces no podemos sembrar engaño y pretender que en nuestra vida vamos a cosechar gozo, paz, felicidad. Usted va a vivir en zozobra su vida entera. Y eso no es lo que Dios quiere para nosotros. Sin embargo, el mundo te dice, no espere, vamos a coger un atajo. En vez de tú coger por ese camino, que es el legal y tiene 2 o 3 peajes, vamos a coger este otro atajo. ¿Qué? Entonces burlamos el peaje, tú te ahorras un dinerito y lo que al otro le toma 5 o 6 horas, tú vas a llegar en 15 o 20 minutos. Pero los atajos son malos. Los atajos son malos. Y lo vamos a ver un poquito más adelante. Y el móvil del mundo, la motivación del mundo en cuanto al tema de la sala de espera es poder ver instantáneamente lo que ellos están necesitando. Y generalmente, y lastimosamente, el mundo lo que busca son las cosas materiales y banales, que son importantes en un sentido, pero el enfoque de todo el mundo, en el mundo, es tener más y más y más y más. Porque detrás de tener más y más y más y más está la avaricia, el ego, la vanagloria, y el mismo enemigo va trabajando con eso, para que tú te sientas que tú necesitas tener más y también te roba el tiempo de tu familia y todo. Eso es todo una historia de otro tema. Pero la Biblia dice claramente que raíz de todos los males es el amor al dinero. El amor al dinero, no el dinero. El dinero no es malo. El dinero es para bendecirnos a nosotros y para bendecir a otros. Pero raíz de todos los males es el amor al dinero. El mundo te disfraza todas esas cosas instantáneas para tratar al final de burlar el tiempo de espera que Dios ha establecido para todos, porque hay un tiempo de espera para todos. Nosotros crecemos en varios años, nadie nace del vientre de su madre y a los 3 días ya vamos. Ahorita como nada sacan una una alteración genética para que usted crezca en 2 o 3 meses. Entonces eso puede ser terrible, ¿verdad? Después la gente comienza a nacer con 3 brazos, 6 ojos, porque lo que Dios hizo es perfecto y no se puede alterar. El hombre lo ha querido alterar y lo que hace es dañar las cosas. Amén. El hombre no puede alterar lo que Dios hizo, lo que Dios estableció. Está ahí de una manera, porque así es. Yo siempre les menciono que la palabra de Dios dice en el Antiguo Testamento que Dios hizo al hombre perfecto, al género humano perfecto, pero este se complica demasiado. Entonces nosotros somos los que nos complicamos. Pero Dios nos hizo perfecto, perfecto. Y en la única manera que podemos disfrutar de eso es cuando nosotros estamos aferrados a Él. Porque Él nos creó a nosotros para estar pegaditos a Él, aferrados a Él. Nosotros no fuimos creados para ser autosuficientes ni independientes, sino dependientes al 100% de Él. Y en la medida que nosotros dependamos cada vez más de Él, Él se va a ir glorificando en nuestras vidas, porque no nos vamos a desanimar nunca, porque sabemos que aunque estemos en la sala de espera por más tiempo de la cuenta, o si ha pasado mucho tiempo, es porque Él tiene cuidado de nosotros, porque sabe en qué momento, cuándo nos va a responder esa oración que necesitamos. Sabe que quizá de repente nuestro corazón todavía no está preparado, o quizá está organizando algo para bendecir más allá de a ti y a tu familia, sino también hasta una nación entera, como vamos a ver ahora en el caso de la vida de José, que muchos de ustedes la conocen. Hay una promesa bíblica sobre los que esperan, que se la quiero compartir. No tienen que ir ahí, pero la pueden anotar. Eso es en el libro de Isaías, capítulo 40, verso 31, en la página 754. Dice lo siguiente: pero los que confían, hay otras versiones que dicen, los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Porque muchas veces ese es uno de los engaños del enemigo, que cuando tú estás esperando, muchas veces te viene y te susurra al oído, ay, pero eso que tú anhelabas desde hace tanto tiempo, ya para qué, ya tú estás cansado, ya tú no lo vas a disfrutar, ya para qué. Sin embargo, el Señor te promete, no importa el tiempo que pase, yo voy a renovar tu fuerza para que puedas disfrutar eso en el tiempo mío, no cuando el mundo te dijo. Amén. Y arriba de eso dice que volarán como las águilas. Las águilas se hacen aún más expertas. Es un tema muy profundo, pero se hacen aún más expertas volando después de viejas. Eso es algo impresionante, porque Dios así lo hizo. Fue Dios que creó esa especie, para que nosotros nos veamos en eso y le hace los símiles aquí en la palabra y sepamos, no importa el tiempo que ha pasado, el Señor va a tomar cuidado de que cuando llegue tú lo puedas disfrutar, tenga fuerza para disfrutarlo, para verlo. Amén. Otra cosa es que dice que correrán y no se fatigarán, que caminarán y no se cansarán. Entonces nosotros necesitamos depender 100% de Dios y reposar en todas estas promesas, para saber que Él tiene cuidado completo de nosotros. No hay por qué temer, no hay por qué preocuparnos. Oigan como dice, echando sobre Él toda ansiedad, porque Él cuida de cada uno de nosotros, de cada una de ellas Él las cuida, por insignificante que te parezca a ti, no importa, Él cuida de cada una. Échasela todas a Él, no te quede con ninguna. Échasela, que Él va a tomar eso en sus manos y a su debido tiempo te dará la respuesta o la victoria o lo que estés necesitando. Entonces yo quisiera tocar brevemente la vida de José. Todos ustedes lo conocen. Eso está en Génesis capítulo 37, del verso 1 al 50. No lo vamos a leer, es simplemente para que ustedes lo tengan y lo puedan leer con calma en sus casas. Génesis capítulo 37, del 1 al 50. Habla de la vida de José. José fue traicionado por sus hermanos. Ustedes se saben esa historia. Él era el hijo de Jacob, que después Dios le cambió el nombre a Israel. Ahí nació el pueblo de Israel. Él era el hijo más pequeño de Jacob. Por ende, Jacob tenía una debilidad especial por él, porque lo tuvo en su vejez. Y fue a tal nivel que cayó mal con los otros hermanos. Había un tema porque José era hijo de la esposa que él más amaba. No se animen, que eso era antes. Los otros hermanos eran de otras esposas, pero el hijo de la promesa era José. Por eso que nosotros tenemos que saber, y fíjense que en la Biblia, ustedes lo van a ver una y otra vez más, los hombres que más han impactado al mundo en la Biblia han sido hombres que adolecían de muchísimas cosas. Porque la palabra de Dios establece que lo vil del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y también para que no quepa la menor duda de que cuando hay una obra grande que es ejecutada por cualquiera de esos hombres, se sepa que es Dios que lo hizo, no ellos, con su propio esfuerzo. Entonces, no duden ustedes que aunque ustedes se sientan, algunos de ustedes, con muchísimas limitaciones, eso no es un obstáculo para que Dios lo bendiga. Eso no es un obstáculo para que la bendición llegue a tu casa, a tu hogar, a tu familia. Dios no tiene que ver con eso. Amén. Entonces, la vida de José desde el principio estuvo llena de dificultades y contratiempos, llenas, pero era el hijo de la promesa. Y el Señor le había puesto un sueño en su corazón, a él, a su padre, a su familia, sobre él en particular. El problema fue que él lo comentó con quien él no lo tenía que comentar. Y se lo comentaba a los hermanos continuamente. Ya los hermanos le tenían tirria, no lo podían ver ni de lejos. Porque entonces también de lejos sabían que él venía por ahí, de lejísimo. Porque le hicieron una túnica de colores, de mangas largas, que eso no se usaba, salvo para personas muy especiales. Y su papá, Jacob, Israel, le elaboró esa túnica especial porque era el hijo más querido. O sea que cada vez que él pasaba con esa túnica, los otros sabían, mira, ahí viene este. Entonces arriba de eso él venía a contarle su sueño, que yo soñé que en algún momento voy a hacer algo grande, y bla, bla, bla. Pero la cosa se complicó cuando dijo, yo soñé que en un momento ustedes iban a venir aquí a hacerme reverencia. Y lo han tirado a una cisterna seca, vacía. En esa época las cisternas eran cisternas. Y no podía salir de ahí, lo iban a tirar en la cisterna, se iban ahí para que se muriera de hambre y el sol, el calor, la sed y todo. Pero otros que tenían una mente empresarial, eran varios hermanos, muchos, dijeron, por lo mejor vamos a venderlo de clavo, sacamos un dinerito. Entonces lo que le vamos a decir a papá, vamos a matar un corderito por ahí, vamos a coger la bata esa que no tiene más harto, la vamos le vamos a derramar un poco de sangre y le vamos a decir a papá, papá, una bestia lo agarró y se lo desayunó. Y así hicieron. Pero entonces hubo un tema ahí que ya ustedes lo pueden leer un poquito más adelante, pero lo primero que le pasa a él, ya, oigan, el hijo de la promesa, el más jovencito de todos, apenas un niño, un adolescente, lo tiran en una cisterna vacía. Lo primero, lo traicionan sus hermanos. Segunda cosa que pasó, sus hermanos lo venden como esclavo a una tribu enemiga y pagana. Oigan bien, lo venden como esclavo. Nosotros no podemos tener una referencia muy clara de eso porque no vivimos lo que era la esclavitud, pero es una cosa muy terrible y sobre todo en esa época. Fíjense cómo él pasó de ser el hijo mimado de la casa de su padre, el hijo de la promesa, a ser un esclavo en una tierra extranjera. Nada fácil. Entonces, pero hay algo que nosotros podemos claramente determinar en todos estos hombres de Dios, Abraham, Moisés, José, Daniel, todos esos. Si vemos, a mayor ataques, mayor será la bendición. A mayor ataque, más grande será lo que va a acontecer en tu vida. Mientras más el enemigo te ataque y te quiera perturbar y te quiera molestar y te quiera quitar, Dios te lo va a devolver multiplicado con creces, porque eso es lo que hace el Señor. Dice que al justo todas las cosas le ayudan a bien. Todas las cosas le ayudan a bien. No dice algunas cosas te van a ayudar. Otros problemitas ya se me escapan de la mano y te vas a embromar. No dice todas las cosas le ayudan a bien. O sea que no importa lo que el enemigo quiera o haya querido hacer en tu vida, aunque parezca imposible, el Señor lo va a tornar en bendición a tu favor. Amén. Porque en su sangre hay poder. Porque en su nombre hay poder. Porque Él hace lo imposible posible. Amén. Él hace lo imposible posible. Y ese mismo Dios que acompañó a David todos esos días de su vida, siendo todavía un niño, y venció a todos esos gigantes, que era imposible para él vencerlo, ese mismo Dios está contigo. Y no solo eso, oigan bien, amén, no solo eso, amén, no solo eso, no solo que está contigo, sino que mora dentro de ti, que son cosas distintas. David no lo tenía morando en él en ese momento, sin embargo, mire todas las cosas grandes que el mismo David hizo en ese momento. Entonces, ¿cuánto más vamos a lograr nosotros con Él en nuestro corazón? Él está de tu lado. El Espíritu Santo mora en ti y te ha capacitado para tú poder vencer cualquier cosa en el nombre de Jesús. No en ti, oigan bien, no en uno mismo. Esto no es control mental, ni es física cuántica, ni es el tema de cómo es, de los coaching, eso, y de que usted mismo es. Usted no es nadie sin el Señor. Usted no es nadie absolutamente sin el Señor. Por más psicología mental que usted quiera establecer en su vida, de que usted sí, vamos, enfócate en todo lo positivo para que la energía del universo se, es el mismo diablo que se va a canalizar a través de su vida, porque en Dios es que está la victoria únicamente. Amén. En Dios es que está la victoria únicamente. Así que no se dejen vender esas historias de camino, de anuncitos de televisión, que dan en la mañana, cuando todo el mundo se va a trabajar. El público que se queda en Estados Unidos en la mañana es un público realmente que no le interesa al mercado de Estados Unidos. Y ese público es que están, esto nada más se vende por esta promoción. Esto es una aspiradora que te va a aspirar la casa entera sola. Y no consume energía eléctrica, no consume batería, no consume nada. Esto es una maravilla, pero no la pueden vender en ningún sitio porque es una porquería. Entonces están engañando. Y eso es lo que hace el enemigo, engañar. Usted mismo lo puede todo. Levántese en la mañana, mírese al espejo, diga, yo lo puedo, yo puedo. Usted no puede nada. Dice, todo lo puedo ¿en quién? En Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Entonces, amén. Entonces, en Él tenemos que estar claros de que es en Cristo. Es que nosotros no somos nada. Cuando ustedes quieran profundizar un poquito más en eso, y usted le hace una cirugía a unos versículos de Juan 15, para que usted vea lo profundo que es el tema de que solo no podemos hacer nada. El mismo Jesús lo dice, fuera de mí, ustedes no son nada, no pueden hacer nada. Y no es que lo estoy minimizando, es que se lo estoy diciendo para que ustedes sepan que tienen que aferrarse a mí para que ustedes de verdad puedan tener una vida buena aquí en esta tierra de los vivientes. Es aquí que Dios te quiere bendecir. Porque cuando Dios te bendiga a ti, quizás sea el único evangelio que lean ciertos amigos tuyos, ciertas amistades tuyas. Ese testimonio tuyo va a impactar la vida de muchísima gente. A todos nosotros, oigan bien, a todos nos están observando. A todos nos ven. Es muy lindo estar aquí adentro, nos gozamos, esa unción del principio estaba espectacular. Pero es después de esa puerta que tenemos que seguir en el mismo canal. Es cuando alguien nos insulte, es cuando alguien nos agreda, es que sepamos que cualquier cosa de esa el Señor la va a tornar en bendición a mi vida. No tengo yo que ser el que pague y el que ponga en su puesto, de verdad, pues la lógica, no vaya ahí, póngalo en su puesto, si lo perdió, vaya ahí, déle un raspapolvo, como dicen, sí, voltéelo como una media, para que él respete. Mi hermano, que Dios se encargue de eso. Elija sus batallas, que hay demasiado cosa importante en la vida que hacer para estar discutiendo con nadie y enseñándole algo a alguien que no lo va a aprender nunca. Mejor predíquele el Evangelio, a ver si se convierte y se arrepiente. Amén. Entonces, oigan bien, no compartan sus sueños con nadie, absolutamente. Solamente con Dios, déjelo en su corazón. No se ponga a decirle a nadie nada, que a la gente, a la mayoría, no le importa nada. Si está su abuelita viva, hágalo, que su abuelita le va a encantar que usted le diga eso. Sí, su abuelita, una tía muy querida, un familiar muy estrecho, su mamá, su papá, claro que sí, porque en la medida que usted prospera, ellos se sienten bien, realizados, que usted logre lo que ellos no lograron, eso es una bendición, pero no todo el mundo es así, ¿ok? Y eso es algo que tenemos que tener muy, muy presente. La tercera cosa que le sucedió a él fue que lo calumnió la esposa de su amo. Pero fíjense cómo lo bonito que es saber que cuando nosotros tenemos la bendición de Dios en nuestras vidas, reposa la promesa de Dios en nuestras vidas, no importa dónde nosotros vayamos o no importa las vueltas que dé la vida, que tengamos que estar en situaciones complicadas, el Señor siempre te va a favorecer. Porque él se fue a esa tierra de esclavos y era un tipo tan diligente, tan buen trabajador, tan empeñado, tan fajador, que inmediatamente lo nombraron asistente de Potifar, que era un alto ejecutivo del faraón. Y ya él vivía en la casa de Potifar. Él era el encargado de esa casa, de un señor con un rango altísimo en el gobierno de Egipto en ese momento. Pero había un problemita, que la esposa de Potifar era un poco alegre, contentona, y quería estar con José, que José se había ya convertido en todo un hombrecito, ya no era un niño, hacía mucho trabajo rústico, por ende no tenía que ir al gimnasio, estaba muy bien musculoso, fortalecido, tonificado, fit, como dicen ahora. Fit no, tonificado, porque ahora fit es un espagueti, entonces no comen nada, agua. Pero estaba musculoso, era un tipo rocapiedra. Exacto. Sí. Entonces esa señora insistió, 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 y cuando vio que él no iba a fallarle a su Dios, ni iba tampoco a fallarle a los principios que su padre le inculcó, porque no, él no iba a negociar su integridad. Ok, amén. Él no iba a negociarla, ni la negoció nunca. Sin embargo, esa señora le arrancó su vestidura y entonces, temiendo ella que él fuera a delatarse esa intención de adulterio de la esposa, en esa época la picaban en pedacitos, dijo, no, oye, déjame yo acusarlo primero de que él trató de seducirme. Pero José tenía tanto favor de Dios en su vida que aún siendo un esclavo y el asistente de Potifar, Potifar no le creyó a la esposa. Él dijo, no, es que José es incapaz de hacer eso. Pero la mujer insistió, insistió, entonces, mátalo, 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 mátalo. Bueno, quería borrarlo, va y después a él se le zafaba algo. Entonces lo que hizo Potifar fue, nos vamos a meter en la cárcel. Oigan bien ahora, va para la cárcel. Entonces, ¿cuántas veces a veces también nosotros estamos en nuestras vidas y cada vez que usted quiere como sacar un poquito la cabeza, como que viene el enemigo y le... Y pasa una, dos, tres veces, cinco, 10 veces puede pasar. Y entonces usted dice, ay, pero ¿será que yo nunca voy a poder sacar la cabeza? Porque mira fulano cómo está, y fulano, fulano, fulano. Y entonces el enemigo se esmera en usted convertirse en un analista. Un analista financiero, un analista económico, sí, pero también un analista en cuanto a un experto médico también. Mira cómo yo engordo y mira, ella no engorda. Esos chichos, esas cosas, ay, mira, a ella no le salen y a mí sí. Y eso son trivialidades, pero muchas veces decimos, ay, pero mira, ya yo voy para tanto edad y yo no he podido lograr X cosa que yo pensé que él iba a lograr, a, qué sé yo, a los 30 años, y voy por 47 y nada pasa. Ya eso es que no va a pasar nada. Pero el Señor lo que quiere, oigan bien, es que nosotros veamos que un hombre tan grande como José pasó incluso más vicisitudes que las que ustedes están pasando en este momento y que las que hemos pasado, más malos ratos, más tragos amargos que lo que nosotros hemos pasado, pero por mucho. Sin embargo, lo que tenemos que ver nosotros no es ese tiempo de espera de cuando Dios prometió y cuando Dios entregó, sino en ese tiempo de espera. Pero al final, ¿qué sucedió? Y lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, ahí dentro de la casa también fue favorecido, de la cárcel, perdón. Lo hicieron asistente del carcelero. El tipo era tan diligente que siendo un preso, el carcelero le dejaba hasta la llave. Me vengo ahora, voy a comerme alguito por ahí. El tipo era, ya ustedes saben. Pero ¿qué sucede? La única esperanza que él tenía era que metieron preso al copero y al panadero del faraón. Y dijo, oye, cuando suelten a estos tipos, ellos son los que le dan de comer al faraón, ahí mismo en su mesa. Ayúdame, por favor. Dímele algo. Acuérdate de mí, que hoy es mi cumpleaños. Ustedes han visto a todo el mundo aquí. Yo cumpleaños todos los días. lo que parquean y todo eso. Así mismo le dijo, oye, acuérdate de mí. Cuando tú estés con Faraón, por favor, acuérdate de mí. Dile lo que yo te dije de los sueños, porque era un experto interpretando sueños. En esa época, eso era un don de parte de Dios que tenía. Entonces, el copero salió y se presume, de acuerdo al tema bíblico, que duró más o menos un periodo de 2 a 3 años para acordarse de José. No se acordó de José más nunca, y José ahí, pudriéndose en la cárcel. Así que muchas veces también nos puede pasar a nosotros, decimos, pero Dios mío, te olvidaste de mí. ¿Y qué pasó? Mire, esa era mi única esperanza. Y lo que tenemos que saber es que nuestra esperanza debe de estar solamente puesta en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. No en relaciones que podamos tener, no en conexiones que podamos tener, no en familiares poderosos que podamos tener, no en nuestra jugosa cuenta bancaria, ni en las acciones que pudimos haber comprado fuera de aquí. No, es en Él. Porque todo eso es banal, trivial y casi imaginario. Ahora mismo, como están las finanzas a nivel global, lo que usted tiene en el banco lo tiene en un papel, pero eso es imaginario. Es una cosa terrible lo que está pasando. Yo no sé dónde va a parar esto, pero los que confían en Jehová son como el monte de Sion, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Amén. Entonces, no importa, amén, no importa lo mal que vaya el mundo decayendo, porque es bíblico. Nosotros en Él, como confiamos en Él y estamos en esa sala de espera, esperando en Él, sabemos que somos como el monte de Sion, inamovibles en la esperanza, inamovibles en nuestra fe, inamovibles en nuestra expectativa de victoria que Él ha prometido para nuestras vidas. Amén. Así que no esperemos nada de nadie, solamente esperemos de Él, que Él es que nos va a bendecir, Él es que nos va a promover, Él es que nos va a sanar, Él es que nos va a prosperar. El mundo nos puede dar cosas, cantidad de cosas, una cuenta bancaria, varias casas, varias cosas materiales, pero el único que da calidad, aparte de cantidad, es Dios, prosperando a sus hijos. Ese término solamente puede hacerse una realidad en tu vida cuando Dios está en tu vida. Amén. Entonces, lo otro que le quería comentar era que el enemigo trae desánimo en esa espera. El enemigo hará todo a su alcance para desanimarnos, como les dije, para que perdamos la esperanza y nos rindamos y tratará de convencernos incluso que no veremos nunca la victoria. Te va a decir, mira, pero tu papá y tu mamá tampoco, los abuelos tampoco, los bisabuelos, los tatarabuelos, olvídate de eso, que tú no vas a llegar a hacer eso nunca. Fue aquí en Santo Domingo que tú naciste, no fue en Suiza, no fue en Alemania, fue aquí es que está Dios. ¿Entiendes? O sea que nosotros no tenemos que ver con eso, a dónde nacimos, ni con quién contamos, ni a quién tenemos, ni a quién no tenemos. Es en Dios que tiene que estar nuestra esperanza únicamente. Amén. Entonces, el objetivo del enemigo, traten bien siempre de recordarlo y estén apercibidos para que no les pase robarnos nuestro gozo para debilitarnos y vencernos. Porque si nos roba nuestro gozo, porque la palabra de Dios establece en Nehemías 8:10 que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Esa es nuestra fortaleza. Nosotros tenemos que enfocarnos un poquito a saber que si lo buscamos a Él primeramente, el reino de Dios y justicia, todas las demás cosas serán añadidas, y Él va a ir trabajando con nuestro corazón para que nuestro corazón esté preparado para recibir, pero también para que nuestro corazón tenga en una justa perspectiva el valor a esas necesidades que tenemos, a no sobrevalorar trivialidades, banalidades, y poder decir como Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia, me basta la gracia, que sepamos, si Dios me quiso bendecir más, perfecto, gracias Señor, no sucedió, no importa, te tengo a ti, eso es lo más grande, ya tenemos la redención, ya tenemos la salvación, ya tenemos una promesa eterna de esperanza que el mundo nunca la puede dar. Que usted junta toda la riqueza de todo el que ha vivido desde el día 0-1 de que se creó el mundo hasta ahora, y no se puede comprar, y Dios te la da gratis. Amén. Entonces eso es algo que no hay manera de agradecerle eso a Dios. Entonces, La actitud en la espera, en el tiempo de espera, es determinante. Entonces vamos a ver qué hizo José en ese tiempo de espera, de muchas pruebas, de muchos problemas, de muchas cosas complicadas. Él mantuvo, nada más quiero tocar esos cuatro puntitos antes de terminar. Cuatro cosas tuvo él muy claras siempre y fue inamovible en eso. Inamovible. Lo primero, su fe en Dios. Innegociable. Inquebrantable. Él en ningún momento dudó que Dios no lo iba a bendecir. En todo momento se mantuvo firme. Pasaron un año, dos. Bueno, ustedes vieron, casi tres años, nada más se desperdigó el copero. Imagínense ustedes, él llegó ahí siendo un niño. O sea que años y años y años, las cosas toman tiempo para el Señor preparar el corazón. Quizá el corazón de él no estaba listo para recibir, evidentemente, por lo que le comentaba a los hermanos. Entonces, él necesitaba que Dios trabajara con su corazón, lo preparara para que no se volviera loco. Porque yo estoy seguro que si de súbitamente lo sacan de clavo a jefe después de Faraón, se vuelve loco, le da un infarto. Si le ponen eso, le dan un preview, un videito, uno trailer, mira cómo que va a ser tu vida. Así mismo nos puede pasar a nosotros también, nos puede dar un infarto. Dios tiene cosas lindas preparadas para nosotros. Dios tiene cosas lindas preparadas para ti, para tu familia, para tus hijos, para los que te aman. Pero quiere que sean a su debido tiempo, cuando las puedas disfrutar, cuando las puedas manejar. Otra cosa que él mantuvo innegociable fue la paciencia, como Mamá Sara siempre nos ha enseñado. La fe y la paciencia son mellizas, son gemelas. La fe ciega, pero pacientemente, no importa el tiempo que demore. La actitud de nosotros tiene que ser, Señor, si viene bien, y si no, también, yo estoy agradecido, ya tú me miraste, ya tú me salvaste. Eso era lo principal. Ya cualquier cosa que surja después de ahí es como un nice to have, como dicen. Pero el most, ya tú me lo diste. Lo que nadie puede comprar, ya tú me lo diste. Lo que la gente, imagínense ustedes, si todo lo que el mundo persigue de verdad trajera felicidad a la vida, todos esos megamillonarios del mundo no se suicidaran. ¿Y por qué se suicidan entonces? Con tantos millones. Y también arriba de eso, una vida supuestamente exitosa. Cuando el éxito es tener a Dios en nuestro corazón. Ese es el verdadero éxito, la verdadera ganancia es tener a Dios en nuestro corazón. Número tres, el perdón. Él aprendió a perdonar. Era muy probable que si él hubiera sido restablecido y promovido antes de tiempo, cuando después posteriormente vinieron sus hermanos a presentarse, los hubiera decapitado a todos. A todos. Sí, porque ustedes quieren conocer una persona de verdad, ¿cómo es? Denle poder y denle dinero. Y ahí ustedes van a saber quién es. Ahí va a declarar, como dicen. Ahí va a declarar, mientras no tenía nada, bueno, un amor, un amigo entrañable, un compañero, un tercio. Y desde que, ¡up! Se ganó la cosa esa, o una herencia, una cosa, si te vine y me acuerdo. Entonces tenemos que trabajar nosotros con nuestro corazón. Él no negoció su corazón. Así como él no negoció su integridad con la esposa de Potifar, así tampoco negoció su corazón. Él no negoció tener una raíz de amargura, guardándole rencor a sus hermanos, que tenía de sobra motivo para hacerlo, de sobra. Pero por menos de ahí, muchísimas veces nosotros le guardamos rencor a alguien que casi ni conocemos, ¿verdad? Imagínese usted, si usted siendo el menor de su casa, el más querido, el más adorado, lo mandan de esclavo y por poco lo matan. Y después la esposa del jefe lo manda también a matar. O sea, ¿cuántas? Tú dices, oye, pero todo esto pasó por estos tipos, tarde envidioso. Por menos de ahí. Y después que le den todo ese poder y que él lo perdone y no le haga nada. ¿Mm? Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. ¿Eh? No importa el nivel de ofensa, no importa el nivel de maltrato que hayamos recibido, de perjuicio que hayamos recibido de una persona o de quien sea. No podemos guardar rencor porque no podemos ensuciar nuestro corazón. Como dice la palabra, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. de él mana la clase de vida que Dios quiere que tú tengas aquí en esta tierra de los vivientes. Aquí es que Dios te quiere bendecir, pero él quiere que tu corazón no sea un obstáculo para bendecirte. ¿Me entienden? ¿Me siguen? Amén. Lo otro, lo cuarto, fue la integridad. No negoció su integridad. Primero, para no fallarle a Dios, y segundo, para honrar los principios y valores inculcados en la casa de su padre. Y tenemos eso que mantenerlo a rajatabla. Y aquí es muy difícil, porque aquí te tocan bocina para que te vaya en rojo. Te incitan a pecar. Entonces es complicado, pero no podemos negociar la integridad. Hasta el último día, oigan bien, y después que los hermanos fueron, que él hizo una serie de pruebas a los hermanos y lo quiso, él tuvo casi por hacerle alguito. Ustedes lo van a leer en su casa tranquilo, lo que quieran, del 1 al 50, el 37. Sin embargo, después al final, los restableció, los ayudó, porque él fue el que tuvo la fórmula de poder abastecer a Egipto para una hambruna de 7 años que hubo, y era inteligentísimo porque tenía el favor de Dios y la bendición de Dios, y le dio al faraón la fórmula que iban a hacer, que en esos 7 años de abundancia iban a ir guardando la quinta parte de todo el trigo, y resultó que como venían 7 años de mucha abundancia y 7 años de muchísima hambruna, durante esos otros 7 años el pueblo de Egipto tuvo abastecido y pudo salvar al pueblo de Israel también, que era la casa de José. Ellos vinieron a vivir. O sea, para que ustedes sepan, hay veces que nos surgen situaciones en nuestras vidas que no entendemos. Y es porque Dios tiene un plan muchísimo más grande del que nos imaginamos. Yo creo que José nunca pensó en su vida que él iba a salvar a toda la nación de Israel. Nunca lo pensó. Pero tuvo que pasar eso, tuvo que pasar en el salón de espera esas vicisitudes para él poder no solamente él ser bendecido y promovido y prosperado, sino el poder tener las herramientas y la posición de salvar a toda la casa de su padre y a la casa de Israel entera. Eso es algo que, o sea, fíjense el nivel de detalle que Dios hizo, lo hilvanó todo perfecto para que así sucediera. Pero nosotros en nuestra mente no nos cabe eso. Cuando estamos metidos en la sala de espera con un problema serio, usted lo que comienza es a imaginarse en 4K y en 3D toda la desgracia que se aproxima a su vida. Es una, ¿cómo se dice? Hay una capacidad de creatividad que uno, que el enemigo hasta incita. Usted se imagina todo lo malo. Usted puede hacer hasta una película, una novela, un libro, lo que usted quiera. Pero sin embargo, lo que tenemos que saber claramente es que Dios está ahí. Ese mismo Dios que aparentemente se olvidó de Abraham, para los 20 años le dio su promesa. Ese mismo Dios que duró muchos años en la sala de espera junto a José y al final lo puso como el segundo hombre más importante de la nación más poderosa del mundo en esa época. Te lo voy a poner a la fecha actual. Imagínense ustedes que Trump me nombre a mí su asistente número 2. Yo siendo dominicano. Esa es la misma cosa. Imagínense eso. O sea, él fue de esclavo a una nación y el faraón, el presidente de esa nación, por la diligencia de él y la competencia de él y su arduo trabajo, lo nombró como el número 2 de esa ciudad extranjera. Ciudad extranjera y pagana. Esas son las cosas que Dios hace, que el mundo no la puede hacer, que es imposible. Esas son las cosas que Dios hace y eso es lo que Dios quiere hacer contigo, con tu vida. Eso es lo que Dios quiere hacer con tu familia. Eso es lo que Dios quiere hacer con tus hijos, con tus hijas. Eso es lo que Dios quiere hacer. Porque es muy probable que esa manera tuya, que es la que ellos van a ver, sea lo que va a traer salvación a la casa de tu familia. Es muy, muy, muy probable eso. Entonces tenemos que tener claro que sea lo que sea que nos hagan, no podemos tomar venganza. Al final, se me olvidó comentar eso, al final, después que ya murió su papá y todo, que se quedaron los hermanos viviendo, los hermanos volvieron a mentirle. Pero ya él se lo pasó hasta por alto. Dijo, vamos a inventarnos que papá dijo que... que no ayudara y que no nos fuera, porque ellos temían que después que el papá muriera, entonces ahí él iba a tomar represalias. Se inventaron una historia, eso está en el 50. O sea, eran malos de cepa, esos hermanos. No había forma, o sea, una cosa impresionante. Entonces así van a haber gente, usted no la va a poder cambiar, olvídese de eso, no pierda su tiempo. No, yo le voy a poner los puntos sobre las íes. Dígame a dónde está eso aquí escrito en la Biblia, y yo a partir de mañana voy a seguir poniéndole los puntos sobre la IE a todo el mundo. No lo va a encontrar en ningún lado. Usted, Dios no lo creó para ponerle puntos sobre la IE a nadie. Lo creó para usted ser humilde, de corazón manso. Amén. Y es difícil, eso solamente se logra en Dios. Porque en nosotros mismos no hay forma. Amén. Entonces, como dice, no se mortifiquen, porque yo sé que cuando tú estás en la sala de espera y te hacen una injusticia, tú quisieras ver como que Dios te defienda y tú ver que te hagan justicia, ¿no? Yo quiero justicia, vamos a demandarlo, quítale todo. Dice la Biblia, eso está en Levítico y en Romano, dice, mía es la venganza, dice el Señor, yo pagaré. Es Él, de Él es que es la venganza, no tuya. Entonces, de un tiempo para acá, cuando yo leo eso, me viene a mi corazón que tengo un problema con algo, con alguna empresa o lo que sea, lo único que me viene a la mente, yo, ay, Dios mío, ten misericordia de ese individuo o de esa compañía que me quiere perjudicar. Ten misericordia, porque grande cosa es caer en la mano del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Amén. Entonces, amén. Siéntase defendido. Siéntase respaldado, que el Señor está contigo. El Señor está con ustedes. Ustedes no están solos en esa sala de espera. Él está con ustedes. Él está preparando el terreno para que ustedes puedan recibir todas esas cosas. De hecho, hay una cita, la pueden escribir, no tienen que ir ahí. Eso está en Salmo 37.9. Salmo 37.9 en la página 580. Esa es una cita sobre el futuro de los malvados y el futuro de los que esperan en Dios. Dice, porque los impíos serán exterminados. Hay otra versión que dice, los impíos serán destruidos. Pero los que esperan en el Señor heredarán la tierra. ¿Qué fue lo que pasó con José? Heredó la tierra. ¿Qué pasó con Abraham? Heredó la tierra. ¿Qué pasó con David con todas sus batallas diarias? Heredó la tierra. Salomón, todos, y esa misma bendición está extendida para ti y tu casa, aquí ahora, en esta tierra de los vivientes. No te vayas de aquí sin recibir en tu corazón esa esperanza inmensurable de tener a Jesús en tu corazón y de saber que tú puedes contar con Él todos los días de tu vida. Así que no permita que la dificultad y tormenta durante la espera arruinen el maravilloso plan que Él tiene para tu vida. Es un plan perfecto. ¿Quién se iba a imaginar que Dios podía salir con ese plan y tornar todo en bendición a favor de José? Y que arriba de eso saliera bendecido no solo José de una manera espectacular, sino que el pueblo de Israel se salvara a raíz de José y de todo lo que le pasó aparentemente malo a José. Y solamente cuando veo todo esto, porque es que queremos todo rápido, instantáneo y todo, nada más pienso en la matita de bambú. Yo no sé si ustedes conocen la matita de bambú, que crece altísima. Bueno, hay una lindísima. Cada vez que yo salgo por aquí, le digo a mi esposa, mira, tenemos que sembrar esos bambú en la casa, porque me gustan tanto, hacen una pared muy bonita. Te ahorran muchísima pintura también, porque en todo el perímetro de la verja, tu siembra no pinta más nunca. Entonces es una medida incluso hasta inteligente desde el punto de vista financiero. Exacto. Pero sucede algo muy, muy peculiar con el bambú. El bambú demora 7 años en germinar. ¿Usted sabe lo que son 7? Usted sembra una semillita en la tierra. ¿Pla? Y después, ok, ¿cuánto estamos? 2020, ok, en el 27 volvemos a ver qué pasa. ¿Ustedes están dispuestos a esperar 7 años para ver el resultado de algo grande? Porque, fíjense, fue Dios que creó el bambú. Y no quiere, o sea, yo digo, para mí es como una enseñanza tácita de las maravillas de Dios. Porque el bambú demora 7 años creando las raíces fuertes y poderosas que van a poder sostenerlo con una altura de hasta 30 metros. Ustedes saben que son 30 metros, es más alto que esto aquí, el bambú. Pero oigan lo gracioso del caso. Dura 7 años en poder ver con los ojos físicos nosotros que salga de la tierra. Pero dura solamente 6 semanas en llegar de altura 0 a 20 o 30 metros. 6 semanas. 6 semanas. Entonces, ¿qué nos quiere decir eso? Muchas veces no es que vamos a coger un atajo negativo. Ya el Señor tiene 7 años trabajando con esas raíces, con el corazón de nosotros, para que cuando usted reciba ese premio, esa promoción de parte de Dios, esa sanidad, esa liberación, lo que sea, no sé lo que pueda estar necesitando cada uno de ustedes, pero para cuando usted la reciba, usted la pueda manejar, tenga la capacidad no solamente de manejarla, sino de disfrutarlas al máximo. Amén. Y eso es lo que Dios quiere. Así que no te desanimes si tú ves que tiene años y años y años, porque de un momentito a otro, en 6 semanas te puede cambiar el panorama dramáticamente. Amén. Bien. Entonces, por más cosas que pasen en el camino, si esperas en Él, estamos claros en eso, que es en Él, correcto, verás más adelante la victoria en tu vida. Él tornará todo en bendición, todo en bendición a favor de nosotros. Y acuérdense que la cita que dice claramente de los que esperan en Él son los que van a heredar la tierra. Y es aquí que el Señor quiere bendecirnos. Así que reposen en Él, echen sobre Él toda ansiedad, que Él tiene cuidado de cada una de ellas, y sepan siempre que Él lo va a sorprender. Sepan siempre que Él lo va a respaldar. Sepan siempre que ustedes no van a llegar al cansancio, que Él lo va a hacer en el tiempo perfecto, y los que esperan en Él serán bendecidos y heredarán la tierra. A Él sea toda la gloria, toda la honra, todo el honor y todo el poder por los siglos de los siglos. Amén. Amén.